Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal se encuentran esta mañana? Qué gusto saludarlos nuevamente a través del 1150 de amplitud modulada. Es jueves ya y estamos a 22 de agosto. Espero que esta mañana nublada en la ciudad, todos ustedes, amigos que nos acompañan, se encuentren muy bien de salud y con la expectativa de mejorar. Si van manejando su automóvil, ojalá que lleguen rápido a destino, con seguridad. Bueno, habrá algunos que estarán atorados en el tránsito de todas las mañanas, pero es también cuestión de un poco de paciencia. A nuestros amigos taxistas y conductores de plataforma, como siempre, los saludamos con mucho gusto, igual que lo hacemos para quienes nos están escuchando a través de internet aquí o incluso hasta fuera del país. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre le digo, muy buen día. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días también para ti.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Arrancamos con información polémica porque de verdad los temas nacionales están con todo, pero a mí me gustaría comenzar con el caso Sinaloa. Híjole, tenía que ser...
Oye, debe ser muy bonito Sinaloa, ¿no? Yo he pasado por ahí, te lo confieso.
Yo nomás conozco Mazatlán.
Pasé hace ya muchos años en una aventura periodística. Fui a investigar, te acordarás, Mario, igual que nuestro radio escuchas, cuando se puso de moda el tema de traerse los autos chocolate. Y por ahí hicimos un trabajo de investigación y desde territorio norteamericano hasta acá, Guadalajara, a ver cuál era el trayecto, los trámites. Y tomamos un buen tramo de Sinaloa. Es lo poco que conozco. Recuerdo mi impresión de Culiacán, el paso por Mazatlán, pero pues fue así como cuando vas viendo, ¿no? Así en la carretera.
No, si pasaste por Mazatlán y no te echaste unas Pacífico,
no hubo manera, Mario. No, nada, ni las Pacífico ni el famoso ceviche que dicen que venden en la playa.
Sí, muy rico. O si no te subiste a las pulmonías.
No, pues nada. Pero algo muy muy grato debe tener porque van a volver el fin de semana Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum.
¿En serio?
Otra gira a Culiacán. Que ahora que dice que para inaugurar un sistema de riego de una presa.
Pues será para hacerle el paro al gobernador porque está en un problemón, pero con todo.
Pues esa es mi lectura, Mario, la misma que haces tú. Mira, estamos a día 22. Hace 12 días estuvieron por allá. O sea, oigan, nuestros amigos culichis, lo digo con cariño porque aquí tengo algunos compañeros que son de por allá y así los saludo todas las mañanas cuando nos encontramos. Pues suertudos que son ustedes, ya casi pónganle sucursal ahí a Andrés Manuel. A lo mejor ha de tener hasta una oficina ahí junto a la de Rubén Rocha Moya.
Qué insidioso eres, Jonás.
Oye, Mario, ¿cuándo ves eso? Ni siquiera Tabasco.
Ándale.
Ni siquiera ya su tierra va tan seguido. Pues oye, oigan, sí está muy escandaloso el tema de lo que está pasando allá con el caso Cuen.
En este momento el gobernador debería de hacerse a un lado. Ya debería estar, tiene poquita vergüenza.
Ya debería estar en detención preventiva cuando menos.
Déjale contarme la historia.
El punto es que antes de que inicie la historia se está cumpliendo lo que dice la cartita
del mayo,
tal cual.
A ver, vamos por partes, como dirían. Usted recordará que hace unos días se difundió un video en donde está una camioneta en una gasolinera y supuestamente llegan unos delincuentes y le disparan.
Se ve que en sentido contrario de la camioneta llegan dos tipos en una moto y abren la puerta del copiloto. Eso es lo que se ve.
Y asesinan al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, conocido como Cuen.
Pero el punto, Mario, es que en el video, porque lo he visto muchas veces, llega la moto, le abren la puerta al copiloto, algo pasa.
La versión de la fiscalía es que le tiran 4 balazos y muere.
Falso.
Pero la gente de la gasolinera dice, ¿cuáles balazos? Aquí no hubo balazos.
No, pues nada. Tú ves a las personas caminando en la otra parte de la pantalla, pues como si nada. Se cierra la puerta del copiloto y arranca la camioneta.
Okay. Y ya.
Y deja la pistola de la bomba de gasolina volando, se tira y se va. No se ven flamazos de arma de fuego, nada.
Sí.
Con ese video quisieron demostrar que lo... todo lo del mayo no es cierto, y terminó renunciando la fiscal.
No, eso fue, bueno, eso fue después cuando...
La fiscal entra, del estado.
Cuando entra en duda el video, ¿no? Que dices, ¿cuáles balazos? ¿Cómo que lo mataron ahí? Entonces, entra la Fiscalía General de la República y el día de ayer dice, no, pues sí hay un montaje, este señor lo mataron en el rancho donde donde detuvieron al mayo. Y de ahí ahora sí dices tú, uy, 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 esto apesta, pero feo.
Y bueno, pues atrapado en ese laberinto, Rubén Rocha Moya, pues él sigue diciendo, no hombre, yo andaba en Disneylandia. Yo me fui de paseo a Estados Unidos, yo andaba en Los Ángeles.
¿Y quién le prestó la aeronave? Un empresario.
Un empresario que también está siendo señalado,
mire,
por un enriquecimiento muy extraño.
Si hubiese una auditoría, una investigación a fondo, este caso debe de reventar en la cara de muchos políticos de nivel, me refiero, de primer nivel, pues.
Pues empezando por el presidente, Mario, que le ha sostenido la vida política a Rubén Rocha.
Fue solapado.
Lo abrazó, lo protegió, estando ahí presente Claudia Sheinbaum, el 10 de agosto. Y van a volver este fin de semana. Pues yo no sé si sea muy grande el sistema de riego ahí de la presa. ¿Cómo se llama la presa? Déjame doy el dato concreto, porque se parece a las presas de por acá. Se llama Picachos.
Ah, mira.
La presa Picachos.
Prima ahí, del basurero.
El distrito de riego de la presa Picachos.
Fíjese, déjale, doy una cronología rápida para que usted, si no tiene bien digerido el tema, para que lo comprenda mejor. El 25 de julio, Héctor Cuen es asesinado. Y ese día, el Mayo y Joaquín Guzmán López son detenidos en Estados Unidos, en Texas. El 10 de agosto, el Mayo Zambada afirma que el exrector fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar donde el capo fue secuestrado por el Chapito. El 12 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa difunde un video, que es el que estamos hablando, donde se ve supuestamente que Cuen fue baleado en una gasolinera de Culiacán. El 16 de agosto, la Fiscalía General de la República toma el caso y rechaza la versión estatal. Luego renuncia Sara Bruna, porque evidentemente es insostenible eso.
Pues porque decir, mintió, Mario.
Exacto, decir.
Porque mintió, la Fiscalía que hizo un montaje para fabricar pruebas.
Digamos, a ese pupila de Genaro García Luna. Y el 21 de agosto se da a conocer que el inmueble donde habría sido asesinado el político y empresario fue donde detuvieron, digo, donde estaba el Mayo y el Chapito.
Ah, y un agregadito, Mario. ¿No pueden ya investigar el cuerpo de Héctor Melesio Cuen?
¿Ya lo enterraron?
No, okay. Lo cremaron.
No.
Ya está cremado, ya es polvito. Pues ya en el polvo ya no pueden encontrar indicios de nada.
O sea...
Ay, nada más para que hagan ustedes sus cuentas.
¿Y tú crees que lo habrán hecho a propósito? ¿Y si saben qué?
Pues Mario, todo indica que sí. Yo no tengo ninguna prueba. Dijeran...
No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Dijera Vicente Fox y yo, ¿por qué? Pues ciertamente todo lo que están procediendo a hacer es muy sospechoso. Y si hay un presunto asesinato de un hombre muy polémico como Héctor Melesio Cuen, de quien se habla que tenía relaciones con el crimen organizado, que hizo... pues una rectoría de la Universidad de Sinaloa, pues plagada de, pues como de relaciones poco confesables, que fundó un partido político, que había sido amigo del alma de Rubén Rocha Moya y después enemigos de no poderse ver. Y si el propio Zambada dice que él iba a esa junta a reconciliarlos y ahora está muerto y que de repente renunció la fiscal del estado y el cuerpo ya no está porque lo cremaron, pues no, bueno, uno dice...
¿Cómo se llamó la película? El puerquero.
Bueno, algo parecido.
No, es que en serio, no, de no creerse la manera en que quieren salir de esta crisis tan terrible, en donde, fíjese, lo histórico de lo que converge, ¿no? El Mayo Zambada. Entonces tú dices, ah, sí, síganme contando, sí les creemos toda pues, la versión pues, que quieran.
Ya les pasamos el guión a los de las plataformas, ya hagan su serie.
Por lo pronto, ay, pues es que también será tan obvio el error que cometieron para tratar de manipular la información que incluso la Fiscalía General de la República, que yo no doy un peso por ella, tuvo que salir a desmentir.
Para que veas
cuando son, lo
insostenible que está.
Son amigos, entre comillas.
Pues son autoridades, ¿no? Son
del,
autoridades
del mismo partido. Entonces, imagínense lo que está detrás, pues. Pues qué grave.
Algo que queda muy claro, Mario, clarísimo, es transparente, es que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está implicado.
Y se debe de separar inmediatamente. Pero ¿sabe qué? Le preguntan a López Obrador en la mañana y dice que la Fiscalía General de la República determinará si Rubén Rocha debe declarar sobre el caso del Mayo Zambada y el asesinato de Cuen. ¿Debe declarar? ¿Le parece precisa la declaración? También pidió tener confianza en la investigación que realiza el Ministerio Público Federal, porque ya no hay impunidad para nadie.
Bueno, de esas declaraciones, el presidente todos los días en la mañana hace como unas 50, ¿no? Y a lo mejor hasta corto me quedo.
Qué pena ajena, ¿eh? De verdad.
No, Mario, dejando esta historia en el episodio de Sinaloa, nada más ahí, nos quedamos con un mar de dudas sobre las implicaciones que esto tenga en la clase política. Porque de lo que se está hablando, de lo que está quedando en juego, es que había cuando menos un conocido líder de actividades ilegales que estaba en negociación con los políticos. ¿Qué habrán negociado a lo largo de los años?
¿Cuántos años?
Veto a saber, ¿no?
Oiga, y la cereza del pastel es cuando la Fiscalía General de la República le emite un boletín donde dice: Chapito, vas a ver, ¿eh?
Ah, sí, te vamos a detener.
Te vamos a detener porque estás acusado de traición a la patria. Y luego uno dice: ¿por qué traición a la patria? Ah, sí, cierto, es que va a ir a decirles allá todo lo de...
¿Y porque entregó al Mayo?
Todos los políticos encumbrados que están relacionados con el narco, con el crimen, con el cártel de Sinaloa. No, pues sí debe ser traición a la patria. Imagínate que se enteren en Estados Unidos, en voz del Mayo, todos los gobernadores que han recibido lana del narco, los diputados locales, federales.
Campañas políticas.
¿A quién les han mantenido las campañas? No, 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 no. Qué cierre de con broche de oro.
Del sexenio.
Bueno, se da con chapa, ¿no? De esa chapita corrientita que brilla nomás como un día y al siguiente se empieza a podrir.
Bueno, está ese tema que es toda una película y que además estamos viéndola todos en el país. Y no hemos mencionado nada de la información que se guarda el gobierno de Estados Unidos. Por más que les echa bronca el presidente también, pues no le dicen nada. Yo creo que el que suda frío también es Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, porque está entre
de ver lo que pasa, ¿no?
¿Qué es lo que les digo? Bueno, fíjate, ese señor Ken Salazar casi casi era invitado de cada semana a Palacio Nacional.
¿Ya no va?
Ahora ya hasta se esconde. Que ya, ¿dónde está el embajador de Estados Unidos? ¿Sabe?
Se me figura que le ha de haber llamado... anoche por ahí algún alto funcionario del gobierno federal. ¿Por qué me ocultaron esa información?
Malo que no se sabe, pero se sospecha. Mario, hay otro tema muy, muy local, de carácter aquí muy, muy de casa. Me llamó mucho la atención. Digo, bueno, si así funciona ya el mecanismo social, pues así tiene que ser. La gente se empezó a quejar, estoy hablando de temas de baches. La gente se empezó a quejar mucho de cómo está Avenida Adolfo Horn. Esta avenida, que para una buena parte de la ciudad es más o menos desconocida, significa, sin embargo, pues uno de los accesos principales para miles de personas por el lado sur.
Una ruta a Tlajomulco.
Y pues mucha
al valle gente, de Tlajomulco.
Es que esta avenida empezó a desarrollar muchas zonas habitacionales. Estaba la avenida y pues ahí empezaron a echar fraccionamientos chiquitos, grandes, de lujo, económicos. Y bueno, de repente le pasó un fenómeno como el de López Mateos. Era el único acceso para toda esa zona de vivienda. Entonces, muchísima gente tempranito toma Adolfo Horn para venir a la ciudad porque acá trabajan. Pues no, pues está ya intransitable, un ponchadero de llantas, riesgo de accidentes, y que se empiezan a manifestar.
Se les manifestaron hace 2 días, ¿verdad? En la noche.
Y espérense, porque le hacen la bronca más grande, pues ya hay compromiso. Oficialmente la reencarpetan toda. ¿Va a ser molesto? Sí, pero ya van a tener por fin un pavimento más decente.
¿Pero por qué
yo me
dejan,
imagino que será con asfalto, ¿no?
¿Por qué dejan que se muera tanto una carretera?
Pues lo que pasa, Mario, esa es mi suposición. Yo no soy autoridad. Habría que considerar el tema para consultárselo pues por ejemplo a las oficinas de obras públicas de los municipios, y sobre todo porque son tan importantes el tema de los bacheos que hasta tienen ya su departamento de bacheo en los ayuntamientos. Cada temporal de lluvias es la misma historia, nos pasa en todos los municipios metropolitanos: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, todos. Y Zapopan también. Hay zonas, sobre todo donde el pavimento es de asfalto, pues es normal, llueve, se humedece y con el paso de carros la piedrita fina pues se va levantando y al rato son unos agujerones. Y el tema es que, pues yo me imagino que no se dan el tiempo de ir parchando al día en Adolfo Horn por la altísima carga de tránsito.
Pues se ve que trabajen de noche.
Y sobre todo pues por tramitos, ¿no?
Oye, te aseguro que a las 3 de la mañana chambeas bien a gusto.
No sé, no me gustaría mucho.
¿Qué?
Ese trabajo, pero...
No, pues al que le toque, pues luego para eso se les paga.
Pues sí, está ese tema y me llamó mucho la atención que rápido el ayuntamiento dijo, ya pues, tranquilos, vamos a repavimentar, nada más que hasta enero. Como estamos terminando agosto, pues echen sus cuentas. Y pues transiten, amigos que ocupan esa avenida, con calma, no vayan tan rápido, porque de las llanteras están, ahora sí que mira, como dice el refrán, que viene como anillo al dedo, están haciendo su agosto.
Bien cuajados los llanteras.
O nomás dice, fórmese hasta atrás, y ahorita con calma, vamos a ver si le quedó con vida útil su llantita.
Sí, se están remarcando todo este tipo de tramos con afectaciones graves, pero bueno, usted platíquenos, ¿cuál es la calle o la avenida que tiene más baches?
Otra que también está peligrosa, Mario, y que también se ha extendido la queja, es carretera Chapala,
sí,
que también tiene pues una carga vehicular muy alta, pues todos los que van al aeropuerto, los que van a la parte industrial del Salto, más el tránsito local que viene desde toda la zona de carretera Chapala.
Y que es el colmo, que no tengamos un mantenimiento continuo en esta vía que
tiene...
te conecta al aeropuerto, te conecta a la Ribera de Chapala, te conecta al corredor industrial, dices, no, bueno.
Y tiene mucho tráfico pesado. Ahí los baches se hacen cráteres muy rápido.
Sí.
Y pues es muy peligroso porque pues es una vía de mayor velocidad. Y pues también ahí están las quejas.
Así ni ganas dan de ir a Chapala, hombre. Por unos charalitos.
Unos charalitos, pero yo creo que ya hay charales ahí en Chapala.
¿Cómo no? Unos charalitos con limoncito.
Han de ser importados. Ay. Se los han de traer de China.
No, pues a lo mejor ya son de, ¿cómo le llaman de estos?
De granja.
De granja.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa, señor Luis Durán, si a usted le place. Además, pues el Atlas no ha perdido, algo hay que festejar. Por cierto, hablando de fútbol, ¿ya te registraste, Mario?
¿En el registro civil, sí?
No, en el sitio de YouTube de Ronaldo.
¿Qué, para?
Ronaldo, el futbolista CR7.
El portugués.
Sí, el portugués. Ya está, pues, ya cerca de su jubilación. Digo, es un tipo que pues es un atleta de alto rendimiento.
Que el que lo jubiló fue su esposa, ¿no? Que ya lo andan dejando.
Ya lo andan dejando, pero pues yo creo que ni tanto sufre. El punto es que de repente dijo, voy a ser youtuber. Y abrió su página. En 20 minutos ya tenía 1 millón de seguidores. De la noche a hoy, 20 millones de seguidores. Yo creo que recibió algunos buenos consejos y pues ya supo cómo va a seguir haciéndose de mucho dinero.
No, pues seguramente va a ser entrenador y youtuber. La dinero trae dinero, Jonás.
Déjame ver si en algún lugar anotó la receta. Y pues hay que seguirla, Mario.
Ándale.
38-13-15-15, 38-13-14-21, los teléfonos que como cada mañana les contesta Lulu Torres, yo tengo abierto el WhatsApp, a todos un saludo reiterado, ojalá que estén muy bien, quédense porque enseguida de la pausa tenemos una interesante entrevista, seguimos en esa jungla que es el Congreso del Estado. Ya volvemos. ¿Otra? Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de saludar a nuestra invitada que está aquí con nosotros, la diputada Claudia Salas Rodríguez, antes algunos mensajes que nos están llegando por WhatsApp para luego no dejarlos todos olvidados. ¿Ya viste lo que te manda a decir la señora Mendoza, Mario?
Señora Mendoza, mire, le voy a decir una cosa muy precisa. Yo le mando un saludo y un abrazo.
Dice por aquí la señora Rosa, y todavía se duda de que vivimos en un narcoestado. Fer Villa, ¿por qué no iba a ser un gobierno diferente el... ¿Qué no iba a ser un gobierno diferente el de Morena? Ah, sí, cambiaron de gente. Marcela dice, buen día, López está muy enojado, creía que nos íbamos a dejar que diga misa al Poder Judicial, es de los mexicanos, lo vamos a defender, igual nuestro 45% en la Cámara de Diputados, no lo hemos mencionado, Mario, qué impresentable la corrupción. Zambada en una carta dijo que fue invitado a una reunión en la cual le dijeron iba a estar el gobernador de Sinaloa, nunca dijo que acordó con el gobernador verse en esa reunión, que le dijeron que dijo, eso es chisme, Ignacio Hernández. Don Ignacio, pues si usted quiere verlo así, está en su derecho. Dice, en todos los sondeos que preguntan, como el del Poder Judicial, que están a favor 79% con los paros, el 98% de los ciudadanos mexicanos están a favor de la reforma judicial, como hay que. Bueno, cierro con este mensaje, no porque ya haya terminado, quedan muchos otros, solo para decirle al señor Félix Rodríguez, es que no hay una negativa a la reforma del Poder Judicial, señor Rodríguez. La negativa se está planteando a la reforma como la presenta en este momento la bancada mayoritaria de Morena. El tema de que debe haber reforma, eso nos queda claro a todos, y lo avalan los propios trabajadores judiciales. Lo que no les gusta es la reforma como está y nadie les hace caso, al menos no entre los morenistas. Bien, dejamos estos temas. Saludamos con mucho gusto a la diputada Claudia Salas. ¿Cómo está, diputada? Buenos días.
Hola, querido Jonás, querido Mario, pues encantada de estar aquí con ustedes siempre. Está en Radio Metrópoli, es un lujo porque, sin duda alguna, la estación más escuchada hasta ahora.
Ah, ¡qué bárbara!
Diputada. Y le mando un saludo a Lupita Cárdenas, que hoy cumpleaños, es mi secretaria en la oficina, y hoy está de cumpleaños, así que un saludo también, porque se lo comprometí que iba a hacerlo al aire, así que
aquí
está.
¿No les dan el día cuando cumplen años?
Fíjate que sí, tienen el derecho a pedir el día, sin embargo, pues ella decidió también trabajar, y bueno, pues no hay mejor augurio que empezar un año trabajando, yo creo.
Lupita, ¿no? Hoy se cobra doble el día, para que se reporten ahí, ¿qué es el área de administración?
Doble o nada.
No, doble.
Lupita Cárdenas, recibe un abrazo y una felicitación muy cordial. No se termina el pastel, a ver si alcanzamos ahorita que lleguemos. Bien, diputada, sí. Ya entrando en materia, nos estaba platicando antes de iniciar esta charla que ya está próxima a su despedida del Congreso del Estado porque va al otro Congreso, a la Cámara de Diputados. Ayer estaba yo viendo una foto de esta señora Dolores Padierna, de feliz memoria, al menos allá en Ciudad de México, ya se están registrando, ya la están llamando también para que vaya y se registre como diputada federal.
Pues así es, querido Jonás, estamos en las últimas horas en el Congreso local. El pasado martes rendimos aquí el informe a todos los ciudadanos, sobre todo a los presidentes municipales y tesoreros con los que trabajamos todos estos 3 años. Un informe, pues, bien padre, porque... lleno de emociones, porque logramos poner al día a los municipios. Aquí hemos platicado contigo y con Mario cómo encontramos municipios muy atrasados en temas de leyes de ingresos, con 6-7 años sin presentar leyes de ingresos, con tablas de valores añejísimas que no reflejaban el uso de suelo tampoco. En fin, lo que logramos fue poner al día las finanzas de los municipios. Hoy tenemos municipios más fuertes, municipios que aumentaban en un 30% su recaudación sin aumentar impuestos. Qué importante es decirlo esto. Los impuestos son impopulares y la gente que nos está escuchando lo sabe. Sin embargo, son necesarios para la vida de un municipio. ¿Qué hicimos? Poner orden en la casa más pequeña, que es el municipio, y poderles hacer leyes de ingresos acordes a sus quehaceres o a sus actividades propias de cada municipio y de cada una de las regiones. Así que logramos que más de 60 municipios pudieran recaudar mejor, aumentar en un 20-30% su recaudación, tener mejores servicios también, y actualizar también las tablas de valores, que son pues prácticamente las que autorizan el tema de uso de suelo predial, el tema rústico, el tema en construcción, ¿verdad? Así que me voy contenta, me voy sabiendo que la Comisión de Hacienda dictaminó cerca de 1,000 dictámenes en estos 3 años. Una comisión que yo lo digo sin temor a dudas, que es la comisión que más trabaja. Es una comisión que todo el tiempo tiene dictámenes por hacer, que ve la vida no solo del municipio, sino también del Estado, que pasa por ahí el presupuesto de egresos, que pasa por ella cualquier tema de deuda que quiera hacer desde el municipio más pequeño hasta el propio gobierno del Estado. Entonces, la labor que hacemos ahí es una labor muy minuciosa, muy técnica y sobre todo pues de mucha responsabilidad. Así que cierro muy contenta con el sentido del deber cumplido, dejándolo, digo también, la vara muy alta para quien venga, de no despegarse de los municipios, de hacer un trabajo plural, democrático, incluyente, con todas las fuerzas políticas, como lo hicimos desde ahí, desde la propia comisión, y pues ya también con todo el ánimo, la alegría y la pasión que me caracteriza para estar lista para ingresar al Congreso de la Unión, para levantar también la voz por Jalisco, para meternos en los temas, lo dijeron hace un momento, ¿no? Temas pues que están ahorita sobre la mesa con una conversación pendiente, como lo que es el tema del el Poder Judicial, entre otros más. Ya estamos por ahí llamados, el próximo 20 tengo que estar por ahí ya en la credencialización, en fin, todos los trámites internos. Y el 29 de agosto tomo protesta formalmente como diputada federal, diputada por Movimiento Ciudadano. Soy la única mujer de mi partido representándolos allá, así que pues me siento con un compromiso enorme, como los que me gusta tener siempre.
Oye, que por cierto, un paréntesis, ayer llegó un fax que decía cuántos trabajadores tiene cada diputado. Ay, 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 pero hoy no lo voy a mencionar, mejor lo voy a dejar para mañana.
Ay, María. No, bueno.
Pero diputada, a ver, ya ahora sí, cerrando el paréntesis, díganos, ¿con qué se va usted, además de esto que nos comenta de los incrementos que tuvieron en los ingresos los municipios, con qué se va usted que le hizo falta al Congreso? O sea, que algo que diga, híjole, se quedó pendiente esto, ojalá la que sigue lo logre.
Bueno, ahorita dejo temas que son fundamentales, que están por aprobarse, la reforma más grande en materia presupuestal, 60 artículos a la ley de presupuesto, contabilidad de gasto público, que yo espero que en la siguiente sesión pueda ingresar ya a primera y segunda lectura. La presentamos, se aprobó en la Comisión de Hacienda y es uno de los pendientes más grandes que hay para poner también en orden la casa en la entrega-recepción. Esa reforma habla de todo lo que es la entrega-recepción, lo que significan el presupuesto, los egresos, los ingresos, el subejercicio, el remanente, crea nexos transversales que son importantísimos, como el de derechos humanos, por ejemplo. Y bueno, me parece fundamental que se siga teniendo una lupa importante. Mira, los dineros, toda la parte fiscal siempre es una parte muy técnica, que incluso la gente le cansa. La gente no alcanza a dimensionar a veces cuál es el beneficio que hay en una comisión tan técnica como es Hacienda. Decirles que la Comisión de Hacienda es vital para la vida de los ciudadanos, es vital para que una ciudad funcione. Hace un momento decían lo de los baches. Bueno, es vital para que no haya baches, así lo digo, en ese ejemplo tan sencillo, pero tan actual, ¿no? Un municipio que sabe recaudar bien es un municipio que puede prestar buenos bienes y servicios, bien administrado ese recurso. ¿Por qué? Porque de eso depende, Mario, Jonás, las participaciones. ¿Qué es este nombre tan técnico para que nos sigan en la conversación los amables radioescuchas? Es el dinero que llega federal y estatal. Un municipio vive solo de un 30 a un 40% de su recaudación. Es bien poquito, o sea, no alcanza ningún municipio.
Y se fue alta.
Y me voy alta, exacto. Hay municipios, sobre todo los más vulnerables en materia de marginación y pobreza, que solo el 10% es su recaudación. O sea, nos falta muchísimo, Mario Jonás, para que los municipios sean de verdaderamente autónomos, como lo marca la Constitución, ¿no? Bueno, el municipio autónomo, pues es un sueño. Porque
y dimos pasos hacia atrás, diputado. Muchos.
Bueno, en algunos se ha tenido algunos retrocesos, en otros yo creo que son municipios que van fortaleciendo esta autonomía cuando saben recaudar mejor. Lo dijo Zapopan, ¿no? 30% más de recaudación. Tequila es otro ejemplo de ellos, Chapala es otro ejemplo de ellos, de municipios que pudieron recaudar más sin que los ciudadanos se sientan afectados en sus finanzas y en sus dineros, y que sí lo ven realmente en las obras públicas. Entonces, yo creo que este tema tendrá que ser uno de los temas más importantes en la siguiente legislatura, de seguir con una cercanía con los municipios, de continuar dándoles herramientas útiles para que puedan hacer buenos instrumentos. Algo que te quiero decir también con todas las letras, y que me hago responsable de mis palabras, es que desterramos las consultorías. A un presidente municipal le cobraban 100, 120 mil pesos por una ley de ingresos, que eran un copy-paste, Jonás, de una ley de Hidalgo, de una ley de cualquier otro estado, que se traían de municipios.
¿Quién lo cobraba?
Los consultores.
Los consultores, por hacerles a los municipios sus leyes.
Ustedes facilitaron esa asesoría para que no pagaran los ayuntamientos.
Así es, Mario. Por eso ahorita que dices, ¿cuántos empleados? Yo con todo el gusto lo digo. Somos 20 personas en la Comisión de Hacienda, entre los de sala y los del órgano técnico. Y entre las 20 personas logramos desterrar consultorías con intereses mezquinos que de verdad dejaban a los municipios no solo engañados y timados con estas leyes, sino además de eso, pues un acto total corrupción, ¿no? Desterramos la corrupción que había, no se cobra un solo peso por una ley de ingresos, y mi equipo ha logrado hacerles las macros. Macro es un nombre técnico, pero significa el esqueleto de la ley, para que solo ellos puedan robustecerla y actualizarla año con año, sin que haya un emolumento, un centavo de por medio. No es ningún mérito que no cobremos, por supuesto que no. Lo que digo es que logramos desterrar a quienes sí les cobraban en consultorías por engañarlos, ¿no? Entonces, yo me siento muy contenta de decirte que esas 20 personas que están conmigo han dado las mejores horas en estos 3 años para poner en regla a los municipios, mi órgano técnico y mi equipo de sala.
Diputada, yo le quiero preguntar, me queda muy claro que usted está dando cuentas de su quehacer y presume el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, también es integrante de una legislatura, pues que se va como todas, tampoco es una cosa extraordinaria, con luces y sombras. Pero me gustaría preguntarle su opinión, porque también participa. Al final usted es integrante del Pleno.
Totalmente.
En el tema, por ejemplo, de la legislación sobre el aborto, el día de ayer también se hacía un foro en el que se reprueba, se lamenta el trabajo del sistema estatal anticorrupción, pues daban muestras ahí de que el resultado es pues muy pequeño para todo lo que se ha invertido y la estructura que se ha creado. Pues se habla también de esta situación de hacer una reingeniería y pues prácticamente redujeron casi nada el número de empleados. En todos esos ámbitos, ¿usted qué postura tiene?
Bueno, yo creo que sí quedan varios temas pendientes, por supuesto. Hay temas muy delicados para la población. El tema, por ejemplo, del aborto, que lo tocó sin ningún temor. Decirte que recibimos de la Suprema Corte precisamente un mandato para que se actualice la legislación y se despenalice el aborto. Es un mandato, no es una iniciativa de ninguna diputada o diputado, es un mandato de la Corte para que en Jalisco quede despenalizado el aborto. Como tal, el Congreso tiene que acatar lo que la Corte está diciendo. No lo hemos sometido a votación, sin embargo, es uno de los temas que quedan pendientes y que no puede seguir más pendiente porque ya no hay para dónde hacerse. La Suprema Corte dice no tiene que tener penalización el aborto. No hay iniciativa de ningún partido, no es apetito personal de nadie, es un tema que está ahí, que se tiene que cumplir y que tarde o temprano tendrá que hacerlo el Congreso si no quiere entrar en un tema pues también de desacato, ¿no?, a la autoridad. Y otros temas también pendientes, bueno, pues sí, por supuesto, están los temas que tienen que ver con el mejoramiento del tema del agua, que también es otro de los temas sensibles a la población. Están los temas, ayer también una de las compañeras mencionó, no tenemos que estar más cerca de todo el tema de desaparecidos, yo creo que también es un tema muy sensible que está presente en el Congreso, es decir, en el Congreso retumba todos los temas de mucha sensibilidad. ¿Y qué se requiere, Jonás? Yo sí te lo digo, sin lugar a dudas, diputados cercanos, diputados oyentes, diputados que no tengan que sacar cita a los ciudadanos para llegar, diputados que estén atendiendo a la ciudadanía y que si bien es cierto el trabajo de un legislador va más allá de ser un gestor porque tendremos que estar haciendo leyes y promoviendo la actualización del marco normativo, algo que no se nos olvide es que somos los representantes de la ciudadanía y que como tal tenemos que tener siempre el acceso a las personas. Yo te puedo decir que en estos tenemos un cúmulo de un registro de las personas que atendimos. Estamos en las 4.800 personas que de manera personal, valga la redundancia, hemos atendido en la oficina, con base de datos, con nombre y apellido y colonia y teléfono, de los que hemos atendido de manera personal. Y eso lo digo porque mi oficina, ustedes la conocen, está en el patio central, es un ventanal enorme, ahí se ve si estoy, si no estoy. Al lado de mi oficina está la oficina de prensa, que eso me encanta. Cuando llegué me dijeron, te tocó la peor, te tocó al lado de la oficina de prensa, se van a enterar de todo, si estás, si no estás. Dije, al contrario, qué padre que me tocó al lado, que se enteren que aquí estoy, que vengo todos los días, y que persona que está aquí afuera en la banquita, persona que se atiende.
Además, el refrán dice que al enemigo hay que tenerlo cercano,
¿no? Bueno, no, yo no lo siento así, yo lo siento a la prensa siempre, siempre cercana, y la verdad es que muy agradecida, Jonás, Mario, con los medios de comunicación, porque sin ustedes, la verdad es que esto no llega donde tiene que llegar. Y tú me dices en un momento algo muy importante, ¿qué le hace falta al Congreso? Determinantemente te lo digo, la comunicación. Necesitamos saber comunicar lo que estamos haciendo. Hacemos muchas cosas por los ciudadanos y se ve muy poco hacia afuera. Tenemos una fama, a lo mejor te puedo decirlo, sí, a lo mejor bien ganada por algunos que han abusado de los puestos, ¿no? Dentro del Congreso. Pero te voy a decir una cosa que hay, somos los más los que sí trabajamos, los que estamos ahí al pendiente de los temas y que además amamos el servicio público. Así que yo sí creo que le falta mucho más al Congreso para saber comunicar. Hay un canal Parlamento que es bueno, sin embargo, pues le hace falta mucha difusión.
Nomás lo ve el productor.
¿Lo qué?
Nomás lo ve el productor. Es el único que ve el canal.
No, bueno, yo sí lo ven varias gente. Mi mamá también lo ve, por ejemplo. No, sí lo ven muchas personas. Pero lo más importante de esto es cómo hacer atractiva la comunicación. Es decir, cómo hacer que la gente se interese en el quehacer de las legisladoras y los legisladores. Es un gran punto pendiente. Una legislatura que fue conformada en su mayoría por mujeres, 24 mujeres y 14 hombres, ¿no? También histórica en esa representación. Y que, bueno, pues yo creo que también nos deja a las mujeres una un reto grande de saber incidir en la vida pública. No solamente el que estemos las mujeres ocupando las sillas que por mucho tiempo se pelearon para las mujeres, sino también hacer que de esas sillas pues se haga una representación digna, se toquen temas que no se han tocado, se pongan temas en la mesa que no se han discutido y que se converse lo que no se ha conversado también, que se ponga la mirada en las cosas que no se han visto. Esa es la labor de las mujeres. Las mujeres en la política, hoy venimos sí a humanizar la política y a poner conversaciones pendientes que no se habían dado y que son necesarísimas en la vida pública. Así que hoy tenemos una presidenta mujer que está por entrar a la presidencia de la República y que sin duda alguna pues es un hecho histórico para quienes somos feministas y creemos firmemente que los pasos que se dan para que la democracia sea una democracia real es la participación activa y puntual de las mujeres, que las mujeres lleguen al poder con poder, siempre lo he dicho, que las mujeres no lleguemos florero, no lleguemos de adorno, que lleguemos a incidir, que tengamos poder, que tengamos espacio en la mesa de toma de decisiones. Y yo puedo decirlo que soy una mujer que en ese momento estoy. Estoy en la mesa de decisiones, estoy en una mirada que a mi país le va a representar pues estar justamente llevando a Jalisco en la mira de todo este entorno político, ¿no? Y hacerlo destacar a nivel nacional.
Diputada, tenemos que hacer una pausa. Yo le voy a dejar todavía pendiente porque sí me gustaría conocer su punto de vista, cuando menos, sobre el tema de la reorganización del Congreso. Que usted es experta en temas administrativos, alguna opinión debe tener de eso. Pero hacemos el corte y regresamos. Bien, estamos de regreso. Hay muchos mensajes para usted, diputada. Hay muchas felicitaciones.
Ay, sí, léelos, a ver.
Bueno, es que luego no ponen su nombre. Roberto Ortiz la felicita. También por aquí la señora Rosa se pronuncia en contra del aborto. Por aquí saludos a la diputada Claudia Salas. Supongo que se llama Juan Carlos. Hizo un buen trabajo en el Poder Legislativo. Un saludo desde Tlaquepaque y todos los buenos deseos para su encomienda en la Cámara de Diputados. Ángel Carlos Muñoz. Por aquí don Edgardo Morales nos recuerda otra cosa, Mario, a ambos. Escuché que hoy es el día del bombero, mencionaron un número de 153, quiero pensar que es el sueldo. No creo que les paguen 153,000 pesos, pero felicidades a todos los bomberos.
Ni que trabajan en el Congreso.
Déjame decirte que hablando de los bomberos, y si ese es su día, además de felicitarlos, decirle sí, claro con sí. Nancy Mario, que siendo regidora de Guadalajara, creamos la primera instancia infantil de 24 horas para los hijos y las hijas de los bomberos y de las mujeres policías, y hace apenas 2 semanas fue la primera graduación de la primera generación. Entraron de 3 meses, 4 meses, hoy tienen 4 añitos y se van al kinder, que también logramos tener un kinder al lado. Entonces hoy los bomberos y las bomberas pueden dejar a sus hijos debidamente en una estancia infantil por los turnos de 24 horas o los turnos nocturnos o los turnos vespertinos, y luego sus hijos poder cruzar el kinder al lado. Entonces son de las cosas que también te vas con el sentido del deber cumplido, porque además lo replicamos ahora con las toritas, aquí lo anunciamos con ustedes, ahora nuestras toritas, nuestras policías viales, para llamarlas correctamente, también tiene una estancia infantil de 24 horas, donde dejar a sus hijas y a sus hijos, y bueno, pues hoy tenemos cerca de 990 policías viales, ¿no? Cada vez más mujeres han buscado ingresar, porque tienen la posibilidad de tener a su hijo debidamente cuidado en una estancia que le brinda la seguridad, que lo libra de cualquier tema de abuso infantil y de cualquier tema que tenga que ver con violencias, ¿no? Como las que se viven en los hogares de todo México, ¿no? Hacia la infancia.
Pues bueno, por eso, diputado, ojalá que haya más.
Es parte de mi legado que dejo, por eso lo quise mencionar ahorita, porque son cosas bien tangibles, ¿no? Que se quedan ahí y que esas no son palabras que se las lleva el viento. Ahí están, y estamos por abrir la tercera estancia infantil estatal para las enfermeras y las mujeres que trabajan de noche en todas las fábricas, como por ejemplo Flex y demás. Tenemos un convenio con los empresarios para que puedan ingresar también ahí.
Diputada, también la saluda Diego Borrego, también la saluda Amir Farid y también Mónica Elizabeth. Un saludo para la diputada Claudia Salas. Dice que ella llamó aquí a Radio Metrópoli y usted le ayudó con un problema de la escuela de su hijo en Tonalá. No teníamos maestro, los papás tenían que pagar al maestro.
Bien. Sí, es cierto, es cierto.
Diputada, nada más para que no quede pendiente, así sean unos pocos segundos. Sí. Ayer nos platicaba por aquí el secretario general del Congreso, pues que ya hay un reglamento de servicio civil de carrera, pero que no sale un reglamento de escalafón, que es pues elemental para que el Congreso vaya readministrándose.
Elemental, Juan Nacho, lo que te decía hace un momento, ¿no? La gente, por ejemplo, que yo dejo es gente experta en este tema, que no la puede desperdiciar nadie y que tenía que tener la posibilidad de seguir escalando, ¿no? Para poder tener un mejor emolumento. Hay personas que llevan ganando el mismo sueldo 15, 16 años. Entonces, claro que debe de haber esta posibilidad, como en todos lados, de que por tus conocimientos y además en un tema tan técnico como es el Congreso del Estado, debe de haber expertise específicamente en movilidad, en hacienda, en puntos constitucionales, es decir, aprovechar el recurso humano. El Congreso es bien noble. Desgraciadamente han pasado legislaturas que han abusado con un tema, por ejemplo, de dejar las plazas a los amigos, a los compadres, ¿verdad? También hay que decirlo, sí, también ha pasado. Yo creo que este esfuerzo que se hizo por dejar este reglamento, donde se participó de manera muy fuerte por parte de Mara Robles, también tengo que decirlo, ¿no? Fue quien encabezó los trabajos para que estuviera este reglamento también, pues de una manera mucho más puntual, y poderle garantizar a la gente que podría tener la posibilidad de seguir creciendo en el Congreso del Estado. Sin embargo, bueno, pues sí, es un tema como lo que comentamos aquí, donde se convergen todas las fracciones políticas y eso muchas veces también empantana las cosas en lugar de hacerlas también crecer.
Don Sergio Segura, si nos da chance, mañana hablamos de los temas que usted nos pidió.
La apuesta para la Cámara de Diputados, una iniciativa a la que le va a apostar. Nos queda minuto con 10 segundos.
Bueno, yo entro de lleno con el tema de pacto fiscal. Mario, me parece que es uno de los temas fundamentales de la vida de este país. La presidenta ya lo mencionó en un discurso, dijo que era importante revisar los convenios de coordinación fiscal que hace 40 años se suscribieron, porque no solo para Jalisco, es para todo México. Entonces yo llegaré pues con esa expertise, porque el convenio de coordinación se elaboró precisamente dentro de la Comisión de Hacienda y es una de las propuestas más fuertes que hay a nivel nacional. Si logramos hacer eso, Mario, Jonás, Jalisco estará recibiendo de cada 10 pesos que se mandan, estará recibiendo 8 pesos y no 2. Es decir, un dinero importantísimo para los mexicanos en tres rubros: salud, seguridad y educación.